Génesis capítulo 3, versículo 15. El hermano Érico en su clase siempre dice que él está aprendiendo con ustedes. Y aprendiendo porque prepara las clases. Y esa es la verdad con todos los que también enseñamos la palabra del Señor. Todos aprendemos. Todos estamos en el punto, la posición de aprender. Dios no puede tratar con un pueblo ignorante. ¿Me va siguiendo? No hay que perder el hilo si usted no puede encontrarlo en la Biblia. Yo prefiero que usted escuche los versículos que voy a dictar y voy a decir. Y siempre tratamos de que lo que predicamos y enseñamos pues esté de acuerdo a la sana interpretación, a la correcta interpretación de la Biblia. Y por eso oramos para que el Espíritu Santo sea quien nos ilumine. Vamos a aprender hoy día de que hay dos cosas importantes que Dios utiliza. Hay un llamamiento general y hay un llamamiento que es eficaz. Y esto va a generar grandes problemas y controversias. Aún en medio de grupos religiosos o personas que dicen ser evangélicas. Pero quisiera apuntar a usted en el sentido de que si usted no es salvo, usted pueda entender cuál es el principio de Dios para salvar. Porque no hay nada más triste que considerarse religioso, que pensar que uno cree en Dios, cuando en realidad no cree en Dios. No es fácil. Ya, no es fácil para nada. O sea, el creer en Dios no es algo fácil porque no es como a ti te parece. No es como aparentemente pudiera aparecer o suponernos, porque en tu mente, en tus neuronas, tienen un sentimiento y una sensibilidad tan grande para Dios como decir, bueno, ya Dios y yo somos súper amigos. No es así. Ojalá fuera así, pero no es así. Y a eso los teólogos le llaman la depravación total. Así, yo voy a emplear y empleo siempre varios términos que son desconocidos para mucha gente y malentendidos. No quiere decir que tú seas totalmente depravado, ¿no? Por ejemplo, usualmente cuando usamos algo decimos, bueno, este es un depravado, y pensamos en algo inmoral, sexual, cuando un pederasta, alguien adulto, viola a un niño o una niña, bueno, es un depravado, decimos. En la depravación espiritual, lo que estamos hablando nosotros es que tú no puedes volverte a Dios por tus fuerzas. No puedes. No importa cuán religioso crea que seas, no puedes volverte a Dios. Y eso está claramente marcado desde el comienzo de la creación. Por lo tanto, Génesis 3:15, cuando dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hemos explicado esto en el talón. Dios promete salvar y aplicar la salvación desde el mismo instante de la caída. ¿La caída de quién? De Adán y Eva. No son personajes simbólicos o alegóricos, porque si no tu pecado fuera alegórico. Es que nacemos con una naturaleza corrupta heredada de Adán. Y ese es el resumen que voy a comenzar a hacer en esta mañana. Por lo tanto, cuando él habla de que va a poner una enemistad entre simiente, también esta palabra, a veces hay gente que me dice, ¿pero qué simiente? Bueno, es semilla, es el fruto, es la generación que viene cuando un hombre y una mujer se casan o tienen hijos. Por eso se habla, y espero que ustedes me entiendan cuando empleo palabras que son técnicas y con madurez, el semen de un hombre es una semilla, ¿verdad? Es la famosa y consabida historia que muchas veces le tenemos que contar a nuestros hijos, que ellos ya lo saben al revés y al derecho, saben más que tú de cómo vienen los niños al mundo. Que papi puso una semillita y la semillita creció y saliste tú, ¿no? Y así por el estilo, es simiente, la importancia de esta simiente de Dios. Y Dios desde el mismo instante declaró una guerra, hay una guerra espiritual. Por lo tanto, el cumplimiento es en Cristo. La primera venida de Cristo, toda esa simiente que Dios habla en Génesis 3:15, en esta semilla, en esta perla preciosa que hay aquí, está la respuesta a muchas de las interrogantes o preguntas que la gente tiene. Ojalá que tú hayas la tuya. Porque realmente cuando tú analizas todo este toda la Biblia, a la luz de este versículo, vas a hallar que están todas las respuestas incluidas. El por qué la lucha entre el bien y el mal, el por qué encontramos personas que naciendo bajo un mismo techo, una misma casa, uno sale de una manera, el otro sale de otra. Así que esto es representativo de la obra de Cristo que Él venía a hacer. Y la herida en el talón, por supuesto, es figurativa, ¿no? Porque Cristo sufrió heridas por todas partes de su cuerpo. Pero habla de la serpiente como algo astuto, traicionero. Probablemente la manera en que somos mordidos por una serpiente sea en el talón, por su actitud de defensa o por hablar de traición. En realidad se cumple en el huerto de Getsemaní, cuando Judas viene y entrega al maestro con un beso. Es un acto traicionero. Es en ese momento que se cumplen. Hay muchas cosas en la Biblia que se cumplen real y literalmente, casi todas, con la primera venida de Cristo. Si usted quiere saber cuál es ese momento, bueno, en la cruz del Calvario, Satanás hiere. El acto traicionero, como una serpiente, lo realiza Judas cuando da el beso al maestro. O sea, un beso que debiera ser muestra de amor, de cariño, de ternura, de lealtad, se convierte en un acto de traición. También en este verso está contenido todo el plan de salvación de Dios que pasa por diferentes economías hasta su consumación en el cielo. O sea, Dios promete salvar desde el mismo instante de la caída de Adán y Eva. Y a través de todo Génesis, a través de toda la Escritura, los 66 libros, tú ves cómo esa salvación, y lo voy a explicar probablemente el próximo domingo porque hay bastante material no solo para este sino para el otro, bajo este pacto de la gracia que estamos viendo. No es un pacto en sí, pero se le llama el pacto de la gracia porque es incondicional de parte de Dios, en el hecho en que históricamente Él declara que va a haber un pleito, una guerra, pero que va a haber una simiente de la mujer que va a ser redimida, que va a ser salva. Y Cristo va a utilizar en una manera implícita, o sea, que no es que está citado exactamente, por eso lo llamamos implícito, la manera como se divide el mundo entre creyentes y no creyentes. Por ejemplo, cuando el Señor habla en la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar y una semilla cayó en buena tierra, ¿no? Uno en mala tierra, otro en piedra, etcétera. No todos son salvos, solo aquellos que son la simiente de Dios. Por eso la explicación del Señor de que las ovejas van a un lado y los cabritos, ¿dónde van? A otro. Que hay trigo y hay cizaña. La cizaña se parece al trigo, pero no es trigo. ¿Me va siguiendo? Y entonces la cizaña es puesta a un lado y quemada en el fuego, mientras que el trigo es guardado en un granero. Así que todas estas cosas el Señor Jesucristo la utiliza diciendo quiénes son en verdad los hijos del reino. Así que Dios, en resumen, a pesar del pecado del hombre, no deja al hombre en su pecado, en el fango, sino que promete rescatarlo de la condición en la cual está, esa condición de pecado, y le da una esperanza de redención. Así que en esta mañana nos vamos a enfocar en la redención lograda y la redención aplicada. Cómo Dios logra esta redención, pero al lograrla no quiere decir que se aplica a todos. Y esa es la confusión, por eso digo, reinante en mucha gente o en muchas personas, porque piensan de que todos son hijos de Dios, o que todos ya son salvos. El Señor ofrece esta salvación, pero la aplica personalmente a aquellos que son su simiente. Y ejemplos a través de toda la Biblia existen en cuanto a eso. Abraham tuvo muchos hijos más después de Isaac, pero el Señor dijo, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, él marca de quién vendría, la importancia de marcar la descendencia de los sacerdotes, de aquellos que fueron excluidos, o de los reyes, y de aquellos que fueron excluidos hasta la venida del Señor Jesucristo. Por eso digo que pasa a través de diferentes economías o dispensaciones, si usted quiere llamarlo, pero no se confunda con el dispensacionalismo como escuela interpretativa. Diferentes economías antes de la ley de Moisés, durante la ley de Moisés, hasta la venida de Cristo aquí a la tierra. Y cuando hablamos de esto de la redención lograda y aplicada, terminé el domingo anterior diciendo, si confesamos, o sea, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, ¿cómo logras tú saber que tú eres simiente de Dios? hay una conexión clara entre lo que está aquí en la mente o el corazón, es lo mismo. O sea, es un sentimiento más íntimo. Y lo que uno dice con la boca. Y la salvación ha estado desde el comienzo con Abel. O sea, uno no puede decir que no ha habido gente salva antes de que Cristo viniera. Ha habido gente salva antes de que Cristo viniera. Hay gente que piensa que no. ¿No crees tú que cuando Cristo vino recién se obró la redención? Si no, ¿para qué está Abel? ¿Para qué estaría Enoc, que caminó con Dios y Dios le llevó? O sea, que ha habido siempre una comunidad redimida. ¿Me está escuchando? Eso es la iglesia. Aquellos que Dios le ha aplicado esa salvación. No venimos a la iglesia a entretenernos, a pasar un momento. Hay gente que, igual, por eso digo inescrutablemente, hay gente que puede decir que confiesa, gente que se bautiza, gente que guarda los sacramentos, gente que se ha bautizado, participa de la cena del Señor, pero eso no significa nada para ti si tú no eres salvo. Esos son elementos que simbolizan y significan de grave importancia y seriedad para nosotros porque conocemos a Dios. Entendemos lo que es ser simiente de Dios. Así que por eso es que voy a aclarar un poquito más. ¿Cómo es que tú puedes llegar a ser simiente de Dios? ¿Y cómo Dios aplica esa salvación a nosotros? Y lo hace a través de un llamado general y un llamado eficaz. Y al otro día leía yo en el internet a alguien que escribía, hay algunos que enseñan una redención limitada y como que era un estrago, como era una herejía, porque la gente piensa que Dios está en la obligación de salvar a todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Dame una razón bíblica, ¿por qué tú crees que Dios está obligado a salvar a todo el mundo? No la hay. Cuando la gente cita Juan 3:16, cita fuera de total contexto, porque lo que Juan está hablando y nos da a entender a nosotros es que la salvación no era solo para los judíos, sino para cualquier nación de aquellos que son simientes de Dios. Los católicos universalistas, por ejemplo, el católico cree así. Cree que Jesucristo murió y ya no hay necesidad. Ya es salvo. ¿No es verdad que piensa así? Pero te obligan a guardar los 7 sacramentos que en realidad no existen. Porque en nuestro mundo hispano, donde el catolicismo es tan fuerte, o hay personas que vienen de un catolicismo tan grave, porque esto de iglesia no es parecida. A veces hay gente que viene por meses, por año, y piensa, bueno, esta es una iglesia como cualquier otra, para mí me da igual, piensan, ir a tal iglesia o la otra. Como no puedo ir a mi iglesia católica porque me queda lejos, vengo aquí. Pero no es igual, ni es lo mismo. No te voy a engañar, porque no puede ser igual cuando a la iglesia católica enseña una salvación universal y piensas tú que ya eres salvo. Pero ellos en sus preceptos o dogmas te obligan a guardar ciertos sacramentos y como la confesión, como la comunión, etcétera, ¿verdad? Porque con esos sacramentos que te proveen a ti gracia, tú vas a alcanzar por las obras la salvación. A ver. Si Cristo murió para todos y ya todos somos salvos, ¿por qué tienes que ir a la iglesia? ¿Por qué tienes que guardar los sacramentos? ¿Y por qué tienes que hacer buenas obras? ¿Entiende la confusión? ¿Entiende la diferencia? Si dicen que Cristo murió y es el Salvador, ¿por qué tienes que guardar sacramentos? ¿Por qué tienes que hacer buenas obras para salvarte? Hay una contradicción de términos. No hay una claridad en cuanto a eso. Sobre todo, máxima entendiendo de que el hombre no es bueno. Tú, como hombre o como mujer, delante de Dios, no hay una obra buena que puedas hacer para que Dios te salve, porque no estamos entendiendo el principio de pecado, de la caída de Adán y Eva, de que Adán nos representa a nosotros y pasó ese pecado que él cometió a todas sus generaciones. Por eso morimos. Tú eres pecador no por las obras malas que hagas, que a lo mejor no tienes obras malas, entre comillas. A lo mejor te está dando Alzheimer, no recuerdo. ¿Qué es primero, huevo o la gallina? O sea, tú eres pecador no porque haces cosas malas, sino que haces cosas malas porque eres pecador. Es algo inherente, nato en tu ser, que lo vemos desde los más pequeñitos cuando nacen, en su desobediencia, en que siempre quieren hacer lo contrario de lo que tú dices, en que siempre tenemos que estar diciéndole no, Ellos no nacen con una tábula rasa de una mente y un corazón clarito, sin ningún pecado. Que no tengan conciencia o responsabilidad es otra cosa, pero sí saben diferenciar entre una cosa y la otra. Por eso desobedecen. Sí o sí. No le pongo sí y no, porque es así. La Biblia declara por cuanto todos pecaron, así que claramente, cuando nos habla de este fundamento histórico eterno de la proclamación de la independencia, cuando Dios habla es porque como cabeza federal o representante, Adán no solo pecó, sino arrastró consigo toda su posteridad y nos puso a todos nosotros en ese estado de culpabilidad, de corrupción, donde el juicio y la ira divina estaban sobre nosotros. Se nos apagó la luz, vivimos en la oscuridad en cuanto a Dios. No hay manera de allegarnos a Dios por nuestras propias fuerzas. Y tú mira el engaño de Satanás, porque yo te aseguro que a pesar que estoy hablando, dentro de ti hay cosas que te dicen, no, tú eres muy bueno, Dios tiene que salvarte. Y esa es la voz del diablo, de Satanás. No es la voz de Dios. Porque si no, ¿para qué sería necesario el arrepentimiento? ¿Y la fe? ¿Arrepentimiento de qué? Si tú eres bueno. ¿Fe en quién? Si ya supuestamente tienes fe en ti mismo. Fe en que tus obras te van a salvar. ¿Tú ves por qué es tan difícil hablar de asuntos religiosos, por sobre todo por nuestra condición pecaminosa, por nuestra ignorancia? Por lo tanto, cuando Dios habla de que debemos creer en el Señor, hay gente que puede estar en la iglesia, en nuestra iglesia sentada, pero no son de la comunidad de los redimidos, como lo hubo en el pasado. Hay gente que puede bautizarse, hay gente que puede ser religiosa, que dice, porque ¿quién conoce el corazón sino solo Dios? Así que se aplica tanto para la uno como para la otro. Pero hoy en día, más que nunca, hay mucha gente que dice ser cristiana, que dice que cree en Dios, cuando en realidad adora al diablo. Lo voy a poner claro. Hay una antítesis cuando las personas lo dicen. Ahora podemos acercarnos, uno con experiencia quizá puede decir, esta persona muestra ser cristiana de verdad, muestra que ha nacido de nuevo, mira su fe, mira cómo va creciendo, mira sus frutos, mira cómo habla, lo que nuestro hermano hablaba en la escuela dominical, por eso es tan importante venir. Entonces, ¿cómo Dios logra esta salvación y cómo la aplica? Vamos a verlo. Perdonen que mi introducción sea medio mensaje, pero es para que ustedes puedan entender y aclarar, y nos falta lo más importante, nuestra oración pastoral. Oremos. Oh Padre, nos acercamos a ti con temor y reverencia, porque entendemos que solo podemos entender de ti, comprender de ti, amarte y adorarte, si tú no los revelas, si tú no los muestras en tu palabra. Y aquí hay hombres y mujeres, todos aquí importantes, desde jóvenes, desde niños hasta adultos y mayores, que necesitamos entender, comprender esta verdad, porque de ello depende nuestra vida. Pero no la vida terrenal, sino una vida eterna, de estar contigo para siempre. Permite, por lo tanto, que la herramienta más eficaz que tú tienes en cuanto a tu palabra y a tu Santo Espíritu, que Él pueda generar vida, que Él pueda obrar en el corazón de cada persona que hay aquí redimidos, en los cuales se aplique esta salvación. Y los que en verdad decimos que somos tus hijos redimidos por tu gracia, que entendemos que no podemos ser salvos por obra, sino por tu gracia. Te alabamos, te agradecemos, porque esto no es algo que brotó de nosotros. No es algo que salió de nuestra iniciativa. Fue que tú viniste a rescatarnos. Ese es tu evangelio, la buena nueva, de que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, la gracia de Cristo nos alcanzó. Alcanza a otras personas. Por eso predicamos, por eso empleas este púlpito, empleas esta exposición, para que realmente las personas puedan entender y comprender lo que es tu evangelio, la buena nueva, y lo que es la gracia de recibirlo. En el nombre de Jesús, salva, oh Padre. Amén. Muy bien. ¿Cuál es la cualidad esencial entonces de esta proclamación de emancipación, de independencia o de este pacto de gracia? Que Dios promete solemnemente, a Él hace el compromiso de salvar. Porque cuando tú dices la salvación es Dios quien salva. Tú no te salvas. Tú eres la causa y sientes el efecto de esa salvación que Dios ha puesto. Pero es Dios quien salva. Amén. Es Dios, la salvación le pertenece a Dios. Y el Señor, cuando logra esta redención, lo hace por medio de Jesucristo y la aplica a los escogidos. Se trata entonces de una redención lograda y de una redención aplicada. Y tú ves, cuando hablamos de elección, otra vez comienza a surgir, ¿no? ¿Cómo que elección? Bueno, voy a poner el ejemplo humano, humanístico, para que ustedes puedan entender hacia dónde nos vamos. Nuestra iglesia o este servidor, como muchos, sin pensarlo, sin creerlo quizá, pensamos que la salvación eficaz es para aquellos que son elegidos incondicionalmente por Dios. ¿Por qué? Bueno, uno, porque la Biblia lo dice, vamos a ver varios pasajes. Pero déjenme poner un argumento humano. ¿Por qué usted creyó y el otro no? ¿Porque usted es mejor? Me dejo explicar en el punto humano, porque, por ejemplo, semi-arminianos, ese es el término teológico, o arminianos creen que tú tienes libre albedrío para decidir por Dios cuando a ti te dé la gana. Y eso no es correcto, es una herejía, mucho tiempo atrás. Pero todas las iglesias, en una manera u otra, un 99% de iglesias, no que no haya iglesias evangélicas en diferentes idiomas, en inglés, etcétera, que prediquen las doctrinas de la gracia como este servidor la predica. Sabemos muchos. Ya, no es que soy el único. Esa es la característica de una secta. En las sectas siempre se creen que son los únicos. Pero en relación, en comparación a la gran cantidad de iglesias que hay, la mayoría predican de que hay un libre albedrío. Y hay que explicar los términos. Tú has venido por tu propia voluntad, pero eso no quiere decir libre albedrío. Te puedes ir por tu propia voluntad. Te puedes parar y abrir la puerta y nadie te va a decir nada. A menos que vayas a alguna de estas iglesias que piden y te cierran la puerta y hasta que no escribas un cheque no te dejan salir. Y hay gente que ha amenazado con llamar a la policía para dejarlo salir. ¿Qué pasa? O sea, yo no estoy contándote cuentos aquí. A menos que me hayan contado a mí el cuento. Porque yo no voy a esas iglesias. Y menos para dar un cheque. ¿Tú ves? No quiere decir que tú, cuando no planees y te levantes, por ejemplo, y digas, bueno, hoy voy a hacer tal o cual cosa, que tú no emplees tu voluntad. No es que Dios está metido en cada acto, lo está, pero tú no eres consciente de eso. Entonces, el libre albedrío no debe ser puesto en términos teológicos o en términos eclesiales, en el hecho de que tú eres ahora el que tienes que decidir por Cristo. Es que Cristo murió en la cruz y Él proveyó una salvación así para todo el mundo, o sea, ahora los que creen en Él. Entonces, si tú crees en Él por tu propia voluntad, entonces tú eres salvo. Si no crees, no eres salvo. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿pero por qué tú creíste y el otro no? Porque si tú creíste, quiere decir entonces que tú eres mejor que el otro. Que hubo en ti algo especial. Y tú ves, cuando uno piensa de este lado calvinista, que es otro término, como yo hablo, realmente nos preguntamos, ¿de dónde viene la fe? El arrepentimiento y la fe son dones de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de elección incondicional y ponemos a Dios, porque la gente dice, no, pero si Dios elige y Dios hace esto y lo otro, eso suena muy injusto. No, injusto fuera del otro lado, porque tú no tomas decisiones justas en cuanto a Dios. No tienes la capacidad de volverte a Dios bajo sus términos, porque eso es parte del problema del pecado. Entonces, cuando seguimos averiguando, y no es que tú fuiste traído a Cristo y dices, no, yo soy un incrédulo, yo no quiero creer, Dios me está obligando a creer, no. Es que cuando el Evangelio se predica por el llamamiento general y el llamamiento eficaz, y se aplica, mira, tú vienes como corderito, tú vienes en arrepentimiento, tú vienes en fe porque es un don de Dios, tú te abrazas a Dios, tú dices, Dios, sálvame. Y cuando comienzas a analizar ese sentimiento y esa realidad espiritual, te das cuenta que viene de Dios, no viene de ti. Y que has nacido de nuevo. Que has nacido de nuevo. Que tú eres una persona que has creído ahora en Dios. Y por eso se llama elección incondicional. Porque Dios no ve ninguna condición en ti para salvarte. Lo hace por pura gracia. Y la razón que lo hace es para que en verdad haya salvos. Porque de lo contrario, no habrían salvos. Nadie vendría. Entonces, por eso es la confusión reinante, siempre ha sido así y siempre lo será. Tiene que haber una conexión entre el Evangelio de Dios, los pactos de Dios. El Evangelio es la buena nueva de cómo se anuncia esta verdad a través de los pactos, como lo estamos viendo, por eso digo, de Génesis 3.15, en realidad están todas las doctrinas que están involucradas a través de toda la Biblia y cómo Dios logra aplicarla. Y Dios siempre ha aplicado la salvación desde un principio, de la misma forma y la misma manera, aunque con el paso y el desarrollo del tiempo, tú y yo hoy en día podemos mirar hacia atrás y decir, es verdad, eso es correcto. Y podemos tener un entendimiento de esta salvación. Así que Dios aplica esta salvación por medio del llamamiento general y eficaz del Evangelio. Una de las excusas o de las contras que le ponen, por ejemplo, la doctrina de la gracia es en el hecho, pero eso va contra la libre oferta de salvación. La salvación se debe ofrecer a todos. Claro, eso es lo que no negamos. La salvación se ofrece a todos. Pero ¿por qué se va a ofrecer a todos si es que en realidad no todos son salvos? Es que siempre ha sido así, no todos son salvos. ¿O tú crees que todos se van a salvar? Entonces hay pasajes, y solamente voy a mencionar algunos, que tienen que ver con el llamamiento general de que Dios invita al hombre a que se arrepienta. Pero hay algunos donde Él aplica esta redención en una manera eficaz. Dice, por ejemplo, Gálatas 3:8, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, no solamente a los judíos en descendencia, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, que en su debido momento hablaremos del pacto abrahámico. Él anunció que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Así que no puede ser de otra manera. Dios empieza a aplicar la redención desde la caída y lo continúa haciendo hasta el día de hoy. Así que la unidad del mensaje esencial del Evangelio es siempre el mismo. Dios llama generalmente por su Evangelio, se predica a todos. La razón por la que yo predico a todos sin entender es porque yo no sé si tú eres escogido o no. ¿Me dejo comprender? Es un término que no es que lo empleo con todo el mundo, es con gente que entiende. Hermanos que dicen, bueno, estos mensajes solamente entienden los cristianos. Yo no lo voy a ir a decir a uno, a ver si tú eres elegido de Dios, porque en primer lugar, ¿qué va a entender él si él ni siquiera entiende las cosas que son espirituales? Mi tema, mi deber es predicarle a toda criatura. El que responde, yo entiendo que es que un hijo de Dios, un elegido de Dios. Y eso lo van a ver ustedes en su casa, con su familia. Por eso hay medios que el Señor emplea, no solamente en el llamamiento general. Vamos a ver tres puntos que Dios emplea para aplicar esta redención, para aplicarla. Uno utiliza a los predicadores, por supuesto, genuinos del Evangelio. Emplea a los padres en la crianza y emplea la oración de los justos. Y mira cómo Dios liga en la enseñanza de la escuela dominical. O sea, sí, la oración pública. ¿Por qué oramos? Todo el mundo es calvinista cuando dice, ¿por qué hay que orar por la salvación de alguien si solamente lo que falta es que la persona decida y creer? No tienes que orar que Dios lo convierta. Pero en el corazón de toda persona siempre dice, hay que orar por la salvación de fulano, hay que orar por esto y por el otro. ¿Por qué? Si solamente lo que falta es que con tu libre albedrío vengas a Dios cuando a ti te plazca. Pero tú ves, otra vez hago un punto en eso, que eso es un error y por lo tanto una herejía. Oramos a Dios que Dios salve porque de Él viene la salvación. Por lo tanto, no queremos crear ningún tipo de confusión. No hay confusión, no creemos que hay confusión cuando uno invita a la persona generalmente a venir a Cristo. Cuando hacemos una invitación en forma general o cuando Dios llama en forma general, Él no es hipócrita. Porque el deseo de Él es que tú te conviertas. El deseo de Él es que tú te vuelvas a Dios. Pero eso no quiere decir que tú te vas a volver a Dios a menos que Él la aplique. ¿Y a quién Él aplica? A aquellos que son su simiente. El llamado general del Evangelio es la libre oferta del Evangelio a todos los hombres. ¿Entendemos? Ahora entro a aplicar esto de la invitación o del llamamiento general. Esto es lo que las confesiones en el pasado hablaban. O sea, hay un llamamiento general. Dios llama generalmente a todo el mundo, pero no todo el mundo responde. ¿Entendemos la palabra mundo ahora? Usted decía, todo el mundo fue al estadio. Mentira. Es una expresión, ¿no? Todo el mundo fue al estadio. Dice, no cabía una sola alma porque el estadio estaba lleno. Entonces, estamos empleando términos hiperbólicos o metafóricos en el hecho de cómo se explica esta salvación. Dios llama. Dios te invita a ti al arrepentimiento. Él te invita, Él sabe. Si puedes o no puedes. En realidad no podemos. Cuando uno mira la Escritura tan claramente desde el Antiguo y Nuevo Testamento y uno encuentra pasajes como ¿mudará el egipcio su piel, ya que Egipto está de moda? ¿Mudará el leopardo sus manchas? ¿Cómo podéis vosotros volveros a mí si estáis acostumbrados a hacer el mal? Dice Jehová. ¿Podrás tú cambiar tu color de la piel? Ni Michael Jackson. Pero no se refería a cosas externas. Es del corazón, el problema del pecado. Así que este llamamiento es que Dios ruega a los pecadores que crean, que se conviertan, que se arrepientan. Como Isaías, voy a mencionar seis pasajes. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. Mirar a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Oferta general del Evangelio. Ezequiel capítulo 33, versos 11 y 18. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, palabras maravillosas de nuestro Salvador. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús les dijo en Juan 6, 35 y 37, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Hechos capítulo 2, versículo 38 al 40, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Otro pasaje en 1 Pedro capítulo 3, que Dios dice que todos los hombres, quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que ninguno perezca. Son llamados generales del Evangelio. Pero hay llamamiento eficaz donde Dios aplica particularmente en este evangelio la salvación a los que creen. Y ahí está la respuesta de por qué algunos creen y otros no. ¿Recuerdas al comienzo cuando yo te dije, por qué tú crees y el otro no? Porque si la salvación fuera por el libre albedrío o cuando tú decidieras, entonces me pregunto, ¿por qué yo creí y el otro no? ¿Porque tú eres mejor? En realidad lo convierte en una salvación por obra, porque tú estás más inclinado a creer en Dios y el otro no, está perdido, y no es así. En realidad, de esta forma, como vemos que el Evangelio se aplica en una manera eficaz hacia Dios incondicionalmente, nuestro Salvador. Y la actitud humilde tuya y mía no es, ¿seré yo un elegido? No. Es buscar el arrepentimiento. Es tu deber y tu responsabilidad. Nada ganas diciéndole, bueno, pero si Dios no me lo da, entonces... Pero Dios te manda. Dios lo dice porque Él nos creó en esta forma. Así que para Él lograr esta salvación aplicada, lograda, hay un llamado eficaz del Evangelio. En el Evangelio Dios llama, predica e insta a los hombres a que se arrepientan y crean en Cristo. Es por esta razón que algunas personas dicen que el arrepentimiento y la fe son las condiciones del pacto de gracia, pues es la condición del Evangelio. El arrepentimiento y la fe son necesarias para la salvación. Amén. Todo el mundo lo cree. Y otra vez, por eso es que tienes que confesarte ante un cura. Porque la penitencia es que tú tienes que pedir perdón, tienes que tener arrepentimiento de tu pecado. Y otra vez, pero si ya Cristo murió por eso, ¿para qué? Es rehacerlo una y otra vez, no tiene ningún sentido. Pero no debemos olvidar entonces que en la condición del Evangelio, el arrepentimiento y la fe son dones de Dios. Como en Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que en el llamado eficaz del Evangelio, entra a tallar una persona, el Espíritu Santo. Recuerden que Cristo obró la salvación. Quien aplica la salvación en la Divina Trinidad es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo la gente lo usa, bueno, para que tú tienes una relación especial con Dios y vas a comenzar a temblar, ¿verdad? Como eran los Quakers, ¿no? Parecían un milkshake porque temblaban ellos ahí como una batidora, licuadora. Y si tú tienes, hablas esas lenguas medias raras, entonces el Espíritu está en comunicación. Pamplinas. La obra bendita del Espíritu Santo es crear vida en ti. Vida espiritual. El que tus ojos sean abiertos, entiendas la verdad de la cruz, de la verdad de tu pecado, que te prendan la luz otra vez, de que ahora, antes tú eras ciego, pero ahora ves, de que tú estabas muerto en tus delitos y pecados, y oye la voz de Cristo como Lázaro, ven fuera, y tú te levantas de ese estado de postración y miseria, y vienes al Salvador. Eso lo hace el Espíritu Santo. Fíjate estos versículos. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Así que, ¿cómo comprobamos esto? Por estos versículos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Primera Corintios, el capítulo 1, el versículo 9, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O sea, tú fuisteis llamados por el Evangelio a tener una comunión con el Señor Jesucristo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Palabras de Pablo a los filipenses. No tengo esto escrito aquí, pero lo voy a leer directo de la Biblia, porque es un pasaje más largo, y es bastante común para la comunidad evangélica en Efesios capítulo 2. Y voy a leer 10 versículos, porque muestran el antes y el después. Y nota cuando Pablo le escribe a esta iglesia, dice, y él, refiriéndose a Dios, os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. La condición tuya y mía antes de conocer a Cristo, antes que se aplicara este evangelio, era de muerto. ¿Qué siente un muerto? Tú no es que estás herido mortalmente, es que estás muerto espiritualmente en tus delitos y pecados para con Dios, en los cuales, dice, anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Permíteme explicar esto en cuanto a tu religión. Tú pensabas que esto era tu vida. El ir a tu religión, el poner a lo mejor velas y velones ante el altar, o tener tu propio santo de tu devoción, eras hijo de ira lo mismo que los demás. O aún entre los hijos de los creyentes que se rebelan y dicen, bueno, ¿yo por qué tengo que ir a la iglesia, papá, contigo? O mamá. Yo no creo en estas cosas. Muestran su ira, muestran la ira de Dios, muestran la rebelión, el espíritu de desobediencia, porque tu padre es el diablo, opera en los hijos de desobediencia. Y no me digas tú y yo que no hemos desobedecido a nuestros padres consciente o inconscientemente y querer rebelarnos contra la autoridad, porque en el fondo es contra Dios. y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué hay de malo en esto? Es el Espíritu que ahora opera en esos hijos, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y por eso comparamos pensamientos y vida. Porque la vida de la iglesia no es para ti, porque no eres de la iglesia. No eres simiente de Eva. Por eso es el conflicto que tú encuentras entre aquellos que queremos estar en la iglesia. Y uno basta, para muestra basta un botón. A veces los pensamientos se me alborotan en el cerebro. ¿Por qué tienes que ir a la iglesia todos los domingos? Te dice la gente incrédula. ¿Verdad? Pero así pensaba yo. Oh, no, basta ir de cuando en cuando, de vez en vez, quizá cuando, bueno, haya la celebración de Semana Santa, etcétera, que mucha gente lo usa. ¿Para qué ir? La gente no quiere ir a la iglesia, no quiere leer, no quiere orar, no quiere guardar nada de las cosas que como creyentes, hijos de Dios, hacemos, porque no son de Dios. Punto. Yo no puedo obligar a ti a santificarte. Yo no te puedo obligar a ti a leer la Biblia. No te la puedo embutir, solamente hago todo lo posible para que el Espíritu de Dios obre en ti. Porque yo estuve del otro lado, y cuando tú estás muerto en tus delitos y pecados, tú quieres seguir la corriente de este mundo, la mentira, lo que el diablo dice, lo que tus amistades te influyen, una y otra vez. Porque la iglesia es para los creyentes. Y es verdad que de vez en cuando vienen personas que no son creyentes, pero la razón es para que oigan el Evangelio y quizás se arrepientan. Ese es tu deber y tu responsabilidad. Mira lo que sigue diciendo, y ahora Pablo hace el contraste. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Tú ves el claro contraste divisorio que Pablo hace? Y lamentablemente hay gente que puede venir a la iglesia por costumbre o lo que sea, pero no son de Dios. Y repito, hay gente que dice, pero esta iglesia no ha crecido, ¿o qué? O queremos tener un templazo para que entonces entren ahí miles y miles de personas. No, la realidad del reino es lo que se van a demostrar en los que están en el cielo, no los que están en los templos. Mi alegría y mi gozo es que tú, algún día, en algún momento, cuando el Señor venga y estemos en el reino de Él para siempre, estemos ahí. Amén. Porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y sigue diciendo la palabra del Señor, y tengo mucho más pasaje en cuanto a esto. Importante ahora el que viene, 1 Tesalonicenses 1, 4 y 5, y 2 Tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses 1, 4 y 5 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. No la elección que los tesalonicenses hicieron en cuanto a Dios. Realmente lo que está hablando es la elección de Dios hacia ellos. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14, pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Tú te salvaste? No, Él nos salvó, nos llamó con un llamamiento santo. Tito 3:5 nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Santiago capítulo 1, versículo 18, Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estos pasajes, por lo tanto, son muestras claras de que Dios mismo crea, nos da la fe que Él requiere en el Evangelio. Si no fuera así, el pecador muerto jamás se arrepintiera. Dios es soberano. ¿Crees esto? Dios es soberano aún en nuestra salvación. ¿Crees esto? Él sí es capaz. Él sí puede. Cuando venimos en adoración a Dios, reconocemos que Él es el único que puede salvarnos. Venimos en humildad. Y este llamamiento eficaz es totalmente incondicional. Cuando decimos incondicional es porque Dios no ve nada en ti. Porque hay otro error que la gente dice, no, el Señor, lo que pasa es que Él veía, sabía quiénes eran los que iban a venir a creer, y a eso es lo que Él predestina. ¿No? ¿Tú te imaginas un Dios arriba en los cielos? Y dice, a ver qué va a hacer Perico de los Palotes. Ah, mira, él es tan buena gente que él va a decidir por la muerte de mi hijo en la cruz. Lo voy a elegir a él, entonces. No suena ni a monarquía, ni a rey, ni a Dios. Porque cuando Dios está en su trono, se hace lo que Él dice. Amén. Nosotros somos sus siervos. Y aquí lo que hay en el verdadero llamado a la salvación es un llamamiento en que nuestra voluntad debe estar sometida a Dios, de una plena obediencia a Dios. La gente se confunde, se equivoca cuando piensa que entrar a una iglesia es que tienes que entrar a los reglamentos, a todos los preceptos y dogmas, o como no hagas esto, no hagas lo otro, no. Mira, tú puedes dejar de fumar, y eso no te hace cristiano. Te va a hacer bien para la salud, como dice el anuncio. A la hora ya el oxígeno mejora en tu sangre. Al año puede ser que ya no te dé cáncer. Vas a mejorar. Hay mucha gente que está muriendo ahora por eso. Es uno de los vicios que más mata a la gente. Además, déjame decirte, hay cristianos que fuman como si nada. Y piensan de que, bueno, no hay ninguno nada de malo en eso. Yo creo que ningún cristiano debe estar poseído por un vicio. Ni dominado por algún vicio. Tú puedes beber. O puede ser que mañana vayas al doctor y te diga, mira, o dejas de beber o te mueres. Yo recuerdo en una de la primera iglesia en que estaba, había un señor que nunca fue a la iglesia, pero conocía a la señora que sí iba a la iglesia, caso contrario, ahora en este tiempo del problema de Adán y Eva. Son más mujeres a veces que están en la iglesia en obediencia al llamamiento eficaz que los hombres. Y él se fumaba como una chimenea y bebía como si fuera un motor de etanol, o sea, motor de alcohol. Sin alcohol no funcionaba. Y ustedes pueden recordar a mucha de su gente, su familia, que eran alcohólicos. Probablemente no fueron a la luz pública. Y han dejado de beber. ¿Son por eso cristianos? No. Es la obra del Espíritu que obra en nosotros para ser simiente de Dios. Por supuesto que tenemos que tener un decoro, una conducta y unos hábitos que den gloria y honra a Dios. Pero hay mucha gente, buena gente allí. A lo mejor jamás se meten con nadie, no son hipócritas, ¿verdad? No son rebeldes, siempre obedecieron a sus padres, obedecen a la autoridad. Hay gente por allí que nunca ha recibido un ticket de la policía en este bendito condado de Miami-Dade. Gloria a Dios, pero eso no te salva. Porque el Señor puede decir, bueno, mira, no violaste ninguna ley del condado, pero te saca tus 10 mandamientos, los de Él que puso hace mucho tiempo, y vas a estar convicto de muchos de ellos. Y basta violar una sola de la ley para ser culpable de todos. Por lo tanto, esto es lo que las confesiones o la gente siempre tratan de decir de la revelación del llamamiento general y el llamamiento eficaz. Hay gente que, claro, se siente atraído por el llamamiento general. Hay gente que incluso muestra una vida espiritual de momento, como los que cayeron entre las piedras. ¿Recuerda la semilla que cayó entre la piedra? Que el Señor Jesucristo hablaba en la parábola del sembrador. Dice que estos crecieron rápidamente, pero al venir la aflicción, el sol lo secó porque no tenían raíz. Y lo que el Señor estaba hablando es que tú tienes que ser simiente de Dios, que tienes que estar enraizado en Cristo. Y el método de Dios y el mensaje del Evangelio siempre ha sido el mismo. Desde la época en que Dios le habló a Adán y Eva y le habló a la serpiente, hablando de este protoevangelio hasta nuestros días, por supuesto en el Nuevo Testamento es mucho más claro. Para nosotros que vivimos en este tiempo podemos lograr y tener este entendimiento, porque ya Cristo vino. Amén. El Espíritu Santo ahora es que promueve este evangelio y esta salvación. Ahora, imagínate tú, si tú comparas la manera como la gente enseña y predica con este evangelio que le acabo de predicar a usted, hay un abismo de diferencia más grande que el cañón de Arizona, o el cañón del Colca, o cualquiera de los cañones profundos que a lo mejor tú has oído que existe en este universo. Hay una diferencia a lo mejor con la montaña Everest, porque la gente piensa de que tú ya eres salvo, lo que te hace falta es un aditivo para que tú seas feliz en el evangelio, y te engaña. La Biblia dice que los que son de él no son de generación de carne, son la generación de Dios. Y con ese verso voy a terminar, no sin antes dejarte que hay tres medios que Dios utiliza para aplicar esta salvación eficaz, para aplicar esta redención. Y los tres medios tenemos que hacer uso nosotros. Uno, por supuesto, es los predicadores. Otros son los padres piadosos. ¿Me va siguiendo? Si los predicadores no predican el Evangelio, no están cumpliendo su función. Dios usa a los predicadores para hacer el llamamiento general, y en ese llamamiento general el Espíritu Santo obra y la persona cree en el momento que se entrega el mensaje. Eso es todo otro mundo, todo otro ministerio, para enseñarles a ustedes en algún otro momento de un privilegio que tiene este servidor o cualquier otro que se pare en este púlpito para enseñar. Que Dios en su gracia y misericordia toma esa palabra y la pone en nuestro corazón. Ningún médico va a tener esa satisfacción, ni arquitecto, ni ingeniero, ni inventor. La gente toma todas estas cosas para su propio lucro. Pero el engendrar hijos espirituales es otra cosa. Los padres piadosos, claro. Y en tercer lugar, la oración de la gente piadosa en la intercesión pública y privada. Pero vamos a Juan capítulo 1 ahora para terminar, como les dije. Juan capítulo 1. Y por supuesto todos los apóstoles son importantes, pero ahora entendemos un poquito mejor cuando el apóstol Juan dice que hubo un hombre que vino antes de Jesús, que fue Juan el Bautista, ¿verdad? Y Juan el Bautista, ¿qué dijo? De aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él hace una introducción fabulosa. Si tú quieres comparar, ¿no?, manzanas con manzanas, encuentras que, por ejemplo, Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Él parte con la salvación que viene de arriba. Génesis, ¿cómo empieza? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nota Juan cómo habla del tabernáculo de Dios con nosotros, porque hubo un pecado, hubo una entrada del pecado a este mundo. Dice, este vino, verso 7, por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿De qué está hablando Juan aquí? De Cristo Jesús. Amén. Y él vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, obviamente porque le crucificaron. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, esto es a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí viene lo más importante: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Escuchaste bien? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y por supuesto, el versículo anterior permite recalcarlo, porque es la manera como el Espíritu Santo lo utiliza. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿Y qué es recibir a Cristo? ¿Y qué es creer en Cristo? Tú recibes esta salvación porque ves que Cristo, que vino a morir en la cruz del Calvario, vino a morir por ti, por tus pecados. Y que tú quieres que esa sangre se aplique a ti. Estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Eso es lo que pasó conmigo hace un montón de años. Esto no me pasó a mí ayer. Yo no he recibido una revelación ahora para venir a ser un predicador o tener esto como un negocio, como mucha gente hace por ahí. Esto es que no es voluntad de varón. No es porque a lo mejor fue tu gustito y el gustito de la otra. Perdona que sea tan franco hablando así. No es que tú decidiste, vamos a tener un hijo porque este va a ser producto de nuestro amor, etcétera. Mira cuánto te quiero. Debes haber flores regadas por ahí, ¿verdad? Por todo este sitio, porque viene el día de San Valentín, que es tan importantísimo para mucha gente. ¿Tu amor es banal, carnal? ¿O estamos hablando de otro tipo de amor? Porque hay un amor súper grandioso, espiritual, cuando tú entiendes que Dios te creó para salvarte. No fuiste un accidente biológico. Y que Dios está llamando porque Él busca una descendencia. Estos no son engendrados de sangre. No, aquí está mi genealogía. Yo vengo de tal genealogía. Mi sangre es real. Tú lees Esdras y lees Nehemías y uno se asusta. Porque muchos fueron expulsados del sacerdocio porque eran inmundos. Su nombre no estaba allí. No te extrañe por eso que cuando Apocalipsis habla del juicio final, se abren los libros. Señor, su nombre no está escrito en el libro de la vida. ¡Fuera con este! ¿Cómo yo me aseguro que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida? ¿Cómo yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Bueno, quizá hay muchos de ustedes que tuvieron algún cierto problema en su país, etcétera, y no tienen un certificado o una partida de nacimiento, como dicen otros, y eso ha cambiado muchísimo hoy en día. Pero no tiene que haber ninguna tacha, ningún cambio, nada por el estilo para demostrar que ese eres tú. ¿Verdad? El certificado de nacimiento dice, ese eres tú donde naciste, ese es el país del cual tú perteneces como ciudadano. Y tiene los derechos, responsabilidades y privilegios de ese país. Bueno, los israelitas pensaban que ellos tenían el derecho de estar en el templo, de participar del templo y que la bendición de Dios fuera con ellos. Sin embargo, la razón por la que estaban buscando su genealogía y sus nombres fue por la deportación, fue por su pecado, fue por la maldad de sus padres. Hay que entender una cosa con la otra. Y fueron echados, fueron expulsados, porque no eran de ese linaje real. ¿Y tú leíste que somos un real sacerdocio, un linaje santo de Dios? Porque no es que tenemos que ligar nuestro cuerpo, nuestra sangre, con la genealogía, a lo mejor, porque si yo vengo de la descendencia de Suleimán, etcétera, no, de aquel famoso turco, árabe, etcétera, y yo soy un musulmán famoso, voy a alcanzar el nirvana. No es de sangre, no es por una nacionalidad, no es porque Jesús sea judío o no, y que es un descendiente directo de Abraham o por Isaac. Lo que me interesa es Cristo, en el hecho de que Él es el que sí puede salvarme por mis pecados, no una descendencia de sangre. Por eso Juan el Bautista le dijo a la generación de su tiempo, no se confíen que ustedes sean hijos de Abraham, no piensen que ustedes son hijos de Dios, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Oh, sé que sois hijo de Abraham, pero queréis matarme. ¿No lo escuchamos el domingo anterior? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y qué tristeza cuando hoy en día la gente predica de Cristo, pero tratan a Cristo mal. Oh, sí, Cristo fue un gran maestro, un gran profeta, es verdad, pero el Dalai Lama es mejor que Cristo. Tú no entiendes la salvación, tú no entiendes lo que es ser nacido del Espíritu.
No entiendes lo que es haber recibido a Cristo, creer en Él, que Él es el único que te puede salvar. No hay otro Salvador, que Él es el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y sobre todo que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no hay nadie que pueda superar esa frase de Cristo, porque Él estuvo muerto, pero vive para siempre. Por eso el Apocalipsis nos muestra el Cordero como inmolado, pero que vive, vive por los siglos. Esa es la descendencia que Dios busca, de aquellos que creen en Dios en verdad, le aceptan y le reciben. No que hay otro Salvador, hay un solo Salvador. Y los que creen en Cristo, esos Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No vayas por ahí diciendo, yo soy un hijo de Dios. Lo que queremos ver es si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, con la sangre del Cordero. Lee Apocalipsis. La gente le encanta hablar del futuro. ¿Pero qué nos enseña Apocalipsis una y otra vez? Señor, ¿quiénes son estos? Estos son los que han venido de gran tribulación. Y la gente se inventa una serie de gran tribulación. Tienen palmas en las manos, claro, señal de victoria. Pero su ropa, ¿por qué es tan blanca? Porque la lavaron en la sangre del Cordero. ¿Ha lavado tu vida en la sangre de Jesús? Hoy día no se predica. La gente lo que quiere recibir es un milagro. Recibe este milagro. Como tú puedes pasar de muerte a vida. El milagro que Dios está obrando en este tiempo es un milagro redentor. Porque tú y yo somos polvo, moriremos alguna vez. Pero no hay mayor bendición que entender a los que creen en Él, a los que le recibieron, a los que creen en el nombre bendito de Cristo. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es confesar de labios y corazón. Yo creo en ti. Vamos a andar más la próxima semana. Bendito el momento, glorioso y sublime el momento cuando el pecador viene a Cristo y confiesa que solo Él es su Salvador, que entiende que es el Rey del Universo, que ha venido a salvarlo, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en el llamamiento general yo digo, ¿cuántos querrán venir a Cristo? ¿Cuántos quieren creer? O ruega por tu alma, suplícale, oh Dios, muéstrame tu verdad del Evangelio. Sálvame, porque si no estoy totalmente perdido. ¿Crees esto? Sed salvos de esta perversa generación que anda en tinieblas. Mira a Jesús. Reyes, presidente, tu padre, tu madre pasarán. Solo Jesús permanece para siempre. Y no importa cuán hondo, cuán hundido estés en el pecado y pienses que no hay salvación para ti, es mentira. Si Dios te llama, ven a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré. Venid a Él. Oh Padre, tú llamas por tu Evangelio. Creemos que hay gente, personas que están creyendo en este momento. Pues si tú no crees, dile a Dios, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y nosotros como tu pueblo también te alabamos, te agradecemos. Te damos toda la gloria y la honra porque jamás hubiéramos creído a menos que tú nos hubieras llamado por tu Evangelio. Cuando miramos a nosotros mismos, ¿qué hay en nosotros? Solamente una expresión de gratitud, decir gracias, gracias Señor por salvar. Gracias por entender que soy primicia del Espíritu, que he sido regenerado. Que puedo entenderlo, tu palabra, lo que es la oración. Lo que es ser llamado hija o hijo de Dios, en verdad. Este es un momento oportuno, precioso. Obedece a Dios. Termina esta oración en la mejor manera posible. Si tienes alguna duda, aquí estoy para ayudarte y muchos hermanos aquí.